sábado 22 de enero de 1994.
¿Oigo?
Óyeme, Virgilio.
Sí, ¿cómo están por ahí, oye?
Bien, ¿y ustedes qué tal?
Bien.
Oye, mejor.
Vengo a Chuchu, que no pudo venir al viejo.
Ave María.
Sin enfermo.
Ave.
Con reposo.
Sí, decía la pierna mala, ¿no?
Sí, sí, dicen ellos que está y tienen miedo que sea, que coja una infección porque tiene eso abierto ahí. Y como él no siente nada ahí, pues el médico lo tiene de reposo casi absoluto ahí. ¿Tú vas a pasar para allá, para José Antonio?
Él no está en la casa hoy porque tuvo problemas con los carros, iba por la congelación de los carros, iba al dealer, no sé si a comprar o a recoger los carros.
Ah, bien.
Entonces él no...
Mira, tú le dices, tú estás grabando eso, ¿no?
Sí.
Tú le dices que el primo de él estuvo por aquí, que va a venir en estos días, que tiene, está trabajando de gerente de otra cosa, y quiere venir para que yo le mande unos recados a José Antonio. Por otro lado, vinieron a buscar los espejuelos de la señora esa que es hermana del amigo de él, que él me mandó los espejuelos para acá, Zoila. Y me estaba hablando algo el primo de uno de los últimos parientes que le quedaba a José Antonio en regla, que creo que se le murió la señora, por eso va a venir en estos días, a darme todos los datos y eso para cuando él me llame yo explicárselo. Te voy a poner aquí a Chuchu.
Ok.
Bien. Yoyi.
¿Qué tal, mi amor?
¿Yoyi?
¿Cómo tú estás?
Bien, bien. Los dos hacemos la misma cosa el tiempo.
Oye, ¿cómo siguió Gustavo?
Bueno, fíjate, la llaga que tiene Gustavo en el talón del pie afectado, que es el pie derecho, es un poco rebelde, ¿sabes? Porque como él no tiene circulación en ese pie, ¿te das cuenta? Pues le cuesta más trabajo, pero bueno, va mejorando. Todavía demorará unos días. Yo espero que si Dios quiere, la próxima semana, él pueda venir ya.
Ajá. ¿Oí? Entonces hacemos la próxima semana la llamada larga.
No, no, con la corta también.
Sí.
Él va a venir para, o si puede venir, pues vamos a mantenerla igual. Vamos a mantener la corta, ¿sabes?
Está bien.
Si puede venir, viene. Si no, pues vendré yo.
Ok.
¿Te das cuenta? Bien, fíjate. Él no pudo hablar con Pancito, no fuimos, yo fui y no sé qué le pasó.
No entró la llamada. No entró la llamada. No, porque yo le puse la llamada ahora por la mañana, como todos los días de llamada, y tienen el record de puesto y no me llamaron para contestarme el recado que les dije, que ya estábamos a hacer la llamada, que si querían algún recado.
Bueno. Te voy a dar las primeras noticias, la cosa de Sebastián en primer lugar.
Ok.
Ya está grabándose todo, ¿eh?
Sí, sí.
Saludos a José Antonio, que seguramente está viendo, ¿no?
No, él no está hoy en su casa.
Él no está, bueno, pues entonces lo verá después.
Aquí el que está es Raúl Martínez Arará, Mario Fernández y Leopoldo Gómez.
Sí, Pita ni Mario están por ahí.
Pita fue al dentista y Mario quedó en venir, no sé si estaban tocando la puerta, si es él el que está ahí ya.
Ah, bueno, está bien. Bueno, de todas formas, después hablamos con ellos.
Okay.
Yo voy a empezarte ya a dar las noticias que tengo.
Ok. ¿Sí?
Fíjate, la visita de Sebastián fue el lunes 17. Fueron a verlo Mayra y Gretel. El chofer y el transporte estuvo muy bien por parte de los amigos del médico Carlos. Ellas nos contaron que Sebastián está muy delgado físicamente, pero muy fuerte espiritualmente, y que se alegró muchísimo por la creación del alto comisionado, que todavía no sabemos quién va a ser. Dicen a María Juana que sabemos que todavía no recibió el correo, que esperamos que salga en esta semana y que lo y nos confirme ya el sábado si ya lo tiene en su poder. Si ustedes ya conocieron a una muchacha que se llama Georgina y hoy se hizo contacto con ustedes, Gustavo le interesa que la atiendan bien, lo mejor que puedan. Ella forma parte de la corriente cívica cubana y que es una profesora universitaria.
Con nosotros no ha hecho contacto todavía.
Bueno, ella lo hará con Tancito, se lo dice a Tancito, ¿bien? Ella lleva el recado de Gustavo. Otra cosa, sigo con Sebastián. Sebastián, la alimentación que está recibiendo Sebastián en este momento se reduce a un desayuno que es a base de caldo de nabos y frío. El almuerzo es un arroz con muy mal olor, pude comprobarlo porque me trajeron un poquitico para que lo oliera insoportable, y un caldo de coles. Y la comida es ese mismo arroz con mal olor y un caldo de frijoles colorados a veces y otras veces un caldo de col. Toda la correspondencia familiar la tiene retenida por orden del reeducador. Todas las medicinas enviadas por la familia las tienen y no se las hacen llegar. No le dan visita de estímulo, por supuesto, porque él no acepta recibir instrucción política. En contubernio con los presos comunes, les roban las proteínas, los alimentos proteicos que le lleva la familia para que le duren un mes, y por lo tanto, cuando se lo roban, pues se queda sin comer proteínas un mes. Digo un mes, 2 meses, que es cada visita cada 2 meses. Tiene que dormir, y óiganlo bien esto, tienen que dormir con la java de los alimentos de él amarrada a su mano, para que de esa manera, si intentan llevársela, lo despierten. En el cubículo donde lo tienen, se encuentra lo peor de la prisión, esa de Ariza, pero lo mantienen allí por la actitud de él y la verticalidad con que se mantiene. Le niegan la asistencia médica cuando la solicita, y entonces le mandan a vestirse y lo tienen todo el día vestido y no lo llevan a la visita médica. Es el único preso político que lo tienen en un régimen de extrema severidad, porque no acepta la instrucción política y porque, según dicen ellos, y estas son palabras de ellos, su causa es lesiva, molesta a la seguridad del Estado. A cualquier preso común que lo ayude por solidaridad humana o por simpatía, lo castigan. Hoy parece que en el caso de Sebastián, estos delincuentes lo hacen porque saben que van a tener un premio por ello, y porque los custodios se hacen de la vista gorda, y cuando él ha denunciado que le han robado las cosas, pues no actúan ni hacen absolutamente nada. Esta es la situación terrible por la que está pasando Sebastián Arcos Verde en estos lugares, en este lugar en que lo tienen. Y yo me gustaría preguntarle al gobierno, ¿entiende? ¿Cómo es posible que el gobierno permita que se haga eso con sus opositores políticos? Porque cuando Fidel Castro y los compañeros de Sebastián y de Gustavo, que en esa época eran compañeros de ellos, estaban en la prisión, jamás a ellos ni se les vejó, ni se les maltrató, ni se les hizo esas cosas. Fidel Castro, ahí en las cartas de él, lo dice en sus propias cartas, se quejaba cuando se le había roto el radio y no se le llevaban a regalar el radio. Sebastián no puede tener un radio. Está prohibido que él tenga un radio. Está prohibido, las cosas que le llevan para leer se las controlan, no se las entregan, no se las dan, y entonces le controlan hasta eso. Por supuesto, la correspondencia con la familia, que es lo único que ata al preso en su parte afectiva, pues tampoco se la entregan. Y nosotros debemos acusar, yo personalmente acuso de estas cuestiones al gobierno y a Fidel Castro en particular, porque eres el jefe de gobierno, y el jefe de gobierno tiene que saber que a un opositor de la calidad y de la estatura de Sebastián Arcos Verde no se le debe hacer esas cosas, sobre todo cuando es un opositor que se jugaron la vida igual que se la jugó él cuando le ataca el cuartel Moncada, porque al lado de Fidel estaba sentado Gustavo Arcos cuando recibió el balazo ese que le tiene la pierna, y también en el barco que él vino, en el Granma, venía sangre de los Arcos Vernes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a consentir, para consentir Fidel, que esa mancha, ese baldón esté cayendo sobre él? ¿Oíste? Y esto lo digo yo, que no se le trató en ningún momento mal, ni a él, ni a su familia. Ni su familia jamás fue desnudada para registrarla cuando iban a entrar a visitarlo, jamás la familia fue requisada, jamás se le retuvieron las cartas de él, ni de ninguno de ellos, porque he tenido la satisfacción que en años posteriores a todo aquello, muchos me daban las gracias y me felicitaban por la actitud que yo había tenido con respecto a ellos. Y el propio Fidel Castro, cuando alguien una vez le preguntó, le dijo que yo había sido muy generoso con ellos, lo que él no es con los opositores de él, y sobre todo con los opositores que fueron una vez sus amigos. ¿Oíste? Así que esto es muy doloroso, nos duele mucho y nos hace pensar que todo el sentimiento humano que hay en él se ha perdido. ¿Ok? Bueno, pasa otra cosa. Esto, le dices a José Antonio que ya se vio a la poetisa y que efectivamente el libro no era de un poeta, sino de un señor que se llamaba Nelson García, y que a ese se lo dedicó ella, a ese señor que era embajador de Uruguay aquí en Cuba. ¿Me entiendes? Que era el embajador de Cuba en Uruguay, este señor. Que era embajador de Cuba en Uruguay. Bien, ya paso ahora a otra cosa. A Tancito, que va a recibir o lo va a llamar una muchacha periodista española, y que se ponga de acuerdo con ella para lo que ella quiere hacer. Que cuando lo llame se ponga de acuerdo con ella. Ella va a llevar unas palabritas nada más de Gustavo, si acaso, ¿me entiendes? Pero que ya con este antecedente que le estoy dando, la va a llamar ella posiblemente por esa el lunes, el martes, el miércoles, esta semana que empieza. ¿Completo?
Ya, eso es todo.
No, no, ¿qué va? Empieza ya. Ahora tengo aquí de la provincia de Ciego de Ávila. De la provincia de Ciego de Ávila, una denuncia que dice: el día 6 de enero de 1994, Día de Reyes, la ciudad de Ciego de Ávila amaneció inundada de letreros anticastristas, apareciendo estos en los repartos Vista Hermosa, La Guajira, Maidique, Vista Alegre, La Turbina, Micro A, Micro C, todo el centro de la ciudad. Los textos decían, entre otras cosas: Fidel jinetero, Fidel asesino, muera Fidel, abajo Fidel, bueno, etcétera. Entre los lugares más significativos se encontraban el Hospital Provincial, un sector de la Policía Nacional Revolucionaria que está en La Guajira, un sector de la Policía Nacional Revolucionaria que se encuentra en Vista Alegre, en el Teatro Principal de Ciudad de Ávila, en la Casa de la Trova, en las oficinas de turismo, en las oficinas de campismo, en las bodegas, panaderías, puntos de leche, etcétera. Una cantidad enorme estaban firmados con las siglas CID, CID, la voz de la gente del CID, del grupo de Uber. Se calculan en no menos, los letreros que había en ese día, en no menos de 300. Y para borrar estos letreros se movilizaron las tropas de prevención de las FARC, conocidos como los Boinas Rojas. Y esto lo firma Tranquilino Cervantes. Otra. Esta viene de Holguín. Dice: la cárcel provincial de Holguín, situada en la carretera de la vía de Bayamo, es un establecimiento que fue construido antes de 1959. Conta con 9 galeras, donde la 4 es la de mayor rigor, pues sus puertas son todas de hierro y se vive en régimen celular. Tiene un pasillo central con hileras de celdas, con un total de 48, de 1 por 50. Este reclusorio cuenta con celdas de castigo y otros de extremo rigor. La población penal es diversa y los reos comunes y políticos conviven juntos, como también visten de igual forma. Los prisioneros, que sus conductas son acordes con el plan de reeducación, así
así como sumisión a las autoridades carcelarias, los estimulan con visitas extras. La alimentación consta de agua de azúcar caliente por la mañana y el almuerzo de pasta alimenticia, algo así como fideo molido y sopa de pésimo gusto e ingredientes. Algunas veces ofertan pescado espinoso con arroz precocido revuelto y el pescado con sus escamas. Esto es en cantidad insuficiente acorde con la alimentación de una persona para mantener un equilibrio estable en sus funciones vitales. También está el famoso plato nombrado por los prisioneros como marabú, que es un pescado molido con sus espinas que le ofertan mucho en la prisión Cubací, en la carretera vía San Germán. Sigo leyendo de Holguín. El medio ambiente, las celdas antihigiénicas pestilentes cuentan con un tipo de servicio que los le llaman tiro al blanco. Existe una comisión médica que, con una enfermera, que visitan las galeras regularmente, observan esas condiciones anormales y antihigiénicas, pero se dedican a eso, a hacer una visita de la salud en establecimiento muy, muy mala. Al lado de la prisión hay un hospital para reclusos, y los medicamentos brillan por su ausencia. El personal de salud que labora en ellos no está altamente calificado. A finales del 92, principios del 96, se preparó una galera para atender los casos de neuritis óptica y más de un centenar de reclusos ingresaron con esa infección, que disminuyó un poco, pero que aún hay enfermos que están en esa prisión. Debido al lesionamiento y la falta de higiene, el brote de sarna es general casi. Y la alimentación y la medicina y todo eso contribuye a que no se resuelva tampoco. Los reclusos, en un alto por ciento, viven en chancletas, pues no tienen ropa ni tienen calzado. Sigo informando, Holguín. En esta provincia hay otras prisiones como son Cubací, en la carretera San Germán, el Típico en el municipio de Mayarí, la prisión de menores en la carretera central vía Bayamo, la Ladrillera, que es una fase abierta para trabajo correccional frente al aeropuerto militar en la carretera de la vía Bayamo, el Zorzal, que está en construcción ahora, la Granjita Libertad, que es una cárcel para mujeres que se encuentra detrás de la prisión provincial en la vía Bayamo, 5 grandes estaciones policíacas, la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, el Departamento Técnico de Investigaciones en la calle Narciso López, el Departamento de Seguridad del Estado en la carretera central en la vía Bayamo, e infinidad de granjas en fase abierta en las que laboran en la agricultura cañera, así como en la colección de en los naranjos, en Cacocún, en la Macagua, etcétera. El cuartel provincial de las brigadas especiales en la carretera de Valle y la circunvalación en Holguín. Los sancionados por delitos políticos en este reclusorio oscilan entre 60 y 70. Y la guarnición, por lo general, se reduce o está comprendida por jóvenes seleccionados por su tipo, por su falta de profesionalidad y por el bajo nivel intelectual y su inclinación a la violencia. Terminamos, no, con Holguín hay algo más aquí, de Holguín también. Denuncia. Comunicar los siguientes datos. El señor Carlos Pérez Trueba, de 42 años de edad, con fecha de nacimiento el 3 de septiembre de 1951, natural de la provincia de Tunas Oriente, de estado civil soltero, hijo de Carlos Pérez y de Margot Truebas, vecino de la carretera central en esta ciudad de Holguín, procesado en la causa 28 del 92 por el delito de propaganda enemiga. Se le impuso una sanción definitiva de 5 años de privación de libertad en la sala de delitos contra la seguridad del Estado. Este recluso cumple sanción en la cárcel provincial de Holguín, pero Estrada se encuentra en la delegación provincial de Holguín del Comité Cubano por Derechos Humanos desde el 28 de enero de 1990, realizando una destacada labor en defensa de los derechos humanos y en cuantas misiones se le encomendaron, sobresaliendo entre sus hermanos de causa por sus cualidades y condiciones humanas. Paso a otra. Denuncia de Guantánamo. A. El ciudadano Ramón Pérez Ramírez, de 29 años de edad, y su esposa Nereida Mendoza Méndez, de 29 años de edad, y vecinos de la calle Bartolomé Mazó, 1003, entre 1 y 2 Oeste, en la ciudad de Guantánamo, fueron condenados a 2 y 1 año respectivamente por intentar abandonar el país. Pérez Ramírez se desempeñaba como médico del Hospital Docente Agostino Neto y su esposa Nereida como especialista de la empresa de radio y televisión. Ramón Pérez Ramírez y su esposa Nereida Mendoza se le fueron invalidados. A Ramón Pérez Ramírez y a su esposa se le fueron invalidados sus títulos profesionales y fueron objeto de repudio en su centro de trabajo. Ramón Pérez se encuentra recluido en el combinado de Guantánamo en la segunda planta B2 y su esposa en la cárcel de mujeres nombrada El Picolito. Denuncia número 2. Emma Prieto, de 33 años de edad y vecina del poblado de Caimanera, en la zona fronteriza, fue sancionada por el Tribunal Provincial a 1 año de prisión de prisión por el delito de salida ilegal del país. Emma es la madre de una niña enferma con padecimientos distróficos y de 3 años de edad, llamada Pilar. Denuncia. Sábado 18 de diciembre de 1993, el semanario periódico Venceremos, en la página 4, publicó con el título "Frustran intento de salida ilegal" el fracaso de 2 grupos, entre los cuales se encontraban la estudiante universitaria de economía, cuarto año de la Universidad de Oriente, Bárbara Reyes Martínez, de 22 años de edad, vecina de San Pedro, entre Santa Isabel y San Ricardo, cuyo novio, Carlos Juan Montes de Oca Montero, de 26 años de edad, vecino de Moncada 74 en San Antonio, fue entre San Antonio y San Ricardo por efecto de la explosión, pues él era el guía del... fue herido, sí, por efecto de la explosión, pues ya que él era el guía del grupo y que pertenecía, este muchacho pertenecía a las FARC, el novio de Bárbara pertenecía a las FARC, y el efecto de la explosión tuvo grandes heridas. El lunes 20 de diciembre a las 9 de la mañana se presentó, presentaron a Bárbara en el grupo B del cuarto año en economía en la universidad, el presidente de la FEU de este lugar, tratando de hacerle, conjuntamente con el doctor Pablo González Arlequín, un acto de repudio hacia la estudiante. Sus compañeros estudiantes se opusieron a este acto de repudio y que la misma fuera expulsada de la universidad. Frente a esta situación de forma espontánea, los estudiantes mostraron su desacuerdo y la falta de humanismo de lo que se pretendía hacer con Bárbara, y reclamaron al contrario una ayuda y se negaron a que se efectuara acto de repudio, señalándose que la expulsada era una estudiante que era una estudiante y que se negaban por completo a que por su criterio u opinión al respecto se le hiciera ese acto de repudio. A partir del día 20 de diciembre, prácticamente la ciudad de Guantánamo está sitiada, ya que todas las carreteras con salida hacia la base naval fueron puestas y custodiadas por las tropas especiales y por personas más. Y se han encarcelado, aquí está un poco borroso esto, se han encarcelado más de 400 personas en estos días que se movían en esos lugares. Bueno, otra sobre Holguín, que habla aquí del el estado de las prisiones en la provincia de Holguín. En la provincia de Holguín existe un aumento considerable de casos de tuberculosis y algunos brotes de meningo también, con la llamada enfermedad del caballo. También se observan desmayos por la debilidad de los presos en la prisión de mujeres de Holguín. Esto es muy importante. En la prisión de mujeres de Holguín, son una prisión de presas comunes, pero definitivamente son seres humanos y son mujeres. En la prisión de mujeres de Holguín, las golpizas son frecuentes y a las reclusas no tienen acceso ni siquiera a las almohadillas sanitarias, teniendo estas mujeres que usar trozas de trapos de los que carecen también y pasan, vaya, cosas terribles en esa prisión. Ni medicamentos siquiera para dolencias menstruales ni ninguna de esas cosas. Esto pasa en la región, en la prisión de mujeres de Holguín, y lo denuncia la delegación del Comité Cubano por los Derechos Humanos de la delegación de el norte de Oriente. Bien. ¿Yo oí?
Dime, te estoy escuchando.
¿Me oíste?
Sí, bueno, perfectamente.
Hasta ahí son todas las cosas que traigo.
Óyeme, esto...
Como no ha terminado el tiempo, pues yo creo que no hay necesidad de otros 20 minutos.
Óyeme, Pelletier, le dices a Gustavo, ¿oíste? Que yo llamé por la mañana tancito, pero que tienen puesto el recorder del disco para recoger los mensajes. Sí. Le dejé el mensaje y no me llamó, parece que no hay nadie en la casa en este momento.
Ajá.
Entonces, la próxima llamada de Gustavo,
sí,
con Tancito,
sí,
¿cuándo?
Igual que siempre, el día señalado, tienen señalado ya en el mismo lugar.
Ok, le dices a Gustavo, vaya, que le deseamos que pronto se restablezca, que si le podemos, vaya, podemos con quien encontremos mandarle algo para las quemadas, pues se lo vamos a mandar, ¿oíste?
Está bien. Fíjate. Bueno, terminas tú, capaz, después decirte yo algo sobre eso.
Y que se recuerde que aquí tiene el vehículo para que él pueda llegar a quien él quiera y como él quiera, que siempre estamos a su disposición, ¿oíste?
Gracias, yo, y eso lo sabes, eso sí, yo creo que ni tengo que decirlo.
Okay.
Es una cosa que nosotros estamos tan agradecidos de ustedes.
No, mi amor, no tienen que estar agradecidos.
Además, los sentimos tan cerca de nosotros que cuando hablo contigo me parece que toda la vida me la he pasado hablando contigo. Fíjate cómo te lo digo, sinceramente, te lo digo así.
Hoy,
es el mismo caso de Gustavo.
Está bien.
Que nosotros no hay día que no hablemos de ustedes y que no lo sintamos cerca de nosotros.
Ok, que nosotros los tenemos, lo tenemos en nuestra mente todos los días y siempre estamos pensando cómo podemos ser más útil. Óyeme, esto, tu hija está bien, ¿oíste?
Sí.
Ella, desde luego, ya tú sabes que ella no ha recibido lo que...
No, ya lo sé,
sí.
Ya, yo pienso, dile, que si Dios me acompaña, mañana voy a hablar con ella.
Ese recado ya ella lo tiene.
Ya lo tiene, ¿verdad?
Sí, perfecto. Ya ella tiene ese recado.
Entonces, mañana, si Dios quiere, yo a esta hora estaré hablando con ella.
Ok.
Esto, algo más que tengo que decirte, mira. Mi hija Mónica, la de aquí, ¿me entiendes? Tiene problemas con la vesícula y necesita cosas que le alivien los problemas de la vesícula, porque no tiene piedras, no tiene diaria, no tiene nada, pero tiene la vesícula en retrógrada, en un colon, una cosa así. Necesita lo que antiguamente, un médico viejo le dijo, lo que te hace falta son colágogos.
Está Está bien.
¿Me entiendes?
Está bien.
Eso sí, después de cuando tú le vayas a mandar algo a Gustavo, una cosa así, le dicen a los muchachos por allá que me manden esa cosa.
Ok.
Esa cosa de Colagogo sin y nada más, por lo demás no necesito yo nada más.
Oye, mi corazón.
José Antonio, saluda a Martínez Arará.
Sí, todos te mandan saludos. Todos te
mandan. ¿Mario vino?
No llegó Mario, él quedó en venir, pero no estaba seguro que pudiese. ¿Tú tienes algún más?
Tampoco está por ahí.
Alfredito tuvo que trabajar hoy, no pudo venir por eso. Óyeme, ¿tú necesitas algún otro recado?
Bueno, no, yo no tengo ya más ninguna otra cosa que decir.
Bueno.
Creo que ya todas las cosas que Gustavo me dio ya las leí y te dije el informe ese de Sebastián.
Oye, ajá.
Le dije así tú personalmente, que él lo oiga esto, que es importantísimo, pero fíjate, importantísimo, ya es la segunda llamada que yo hago al respecto, que se mueva la cosa, Sebastián. Sebastián se va a morir en la prisión.
Ok. Él lo va a escuchar de tu propia voz.
Escuche de mi propia voz. Sebastián es muy hombre, muy entero, no se va a doblegar ante nada. Llegan a extremos increíbles con él, lo hostigan constantemente, el jefe del penal, no, es decir, el jefe de la seguridad del penal, lo hostiga constantemente, lo provoca constantemente.
Okay.
Y un día, todos no tenemos los días iguales, y un día no se va a sentir él en ánimo de ser provocado y pueden hasta matarlo.
Ok, eso todo lo va a oír tancito de tu boca. Bueno, mi amor,
que él sabe como yo quiero a Sebastián, como lo quiero a él también, como lo que representa toda la familia Arcos para mí.
Sí. Óyeme, tengo que darte
enormemente.
Tengo que darte una mala noticia.
¿Cuál es?
Justo Carrillo falleció.
Sí.
¿Ya
sí
tú lo sabías?
Yo lo oí y no se lo he dicho a Gustavo, se lo iba a decir esta mañana, pero esta mañana tenía el ánimo muy caído.
Ajá.
Y no le quise decir eso. Yo lo oí.
Bueno.
Yo lo oí al llegar a la familia de él, de parte de Gustavo y de parte mía, que yo fui amigo de Justo también.
Está bien, yo les doy el pésame en nombre de
nuestro
ustedes.
Nuestra condolencia, nuestro sentimiento de soledad en estos momentos de dolor. ¿Oíste?
Ok, ¿no? Mi amor. Okay.
Al resto de los amigos que tenemos por allá, un abrazo.
Y un abrazo para ustedes, que Dios los acompañe, y uno muy especial de Gustavo, para Gustavo de nosotros, ¿ok?
Bien, muchas gracias, Dios, y un beso mío para ti.
Y bien, chao, mi amor, bye.
Chao.
Cuelga.